Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Cisnes Negros. Y madre mía, hoy hemos traído el champán bueno, porque mira, me llegó a la cesta. Me llegó un champán de putísima madre y dije, espérate, que este no lo abro. Voy a esperar ahora y lo vamos a abrir ahora porque tenemos invitado. Abrimos el año con un invitado de los Oscar, un invitado 5 estrellas, un tipo elegante, un tipo fantástico. Por supuesto, todo el mundo sabrá de quién estoy hablando. Estoy hablando de Guillermo de Haro. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, Ubaldo, pues abrumado por esta presentación que has hecho de mi humilde persona.
No, hombre, no. Esto solemos intentar tratar bien cuando viene aquí una persona con nosotros, intentamos que esté bien y por supuesto, vamos a hablar aparte de un tema maravilloso, ¿no? Como es el declive de las industrias, amigos y amigas. No vamos a hablar de cine, pero sí o no, ya veremos, ¿no? Pero bueno, esto sería imposible sin el adalid de la sabiduría popular. ¿Qué tal, Manuel Juanes? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Feliz año. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? Todavía podemos, ¿no? Pues feliz año. Nada, muy agradecido a Guillermo porque comparte esta tarde con nosotros y nada, muy bien, empezando el año.
Muy bien. ¿Y tú qué tal, hombre? Tranquilo, ¿cómo estás, tú?
Pues estupendamente. En unos días ahí que he tenido de descanso, pues renovado. También con eso para empezar el año nuevo y encantado de contar con Guillermo en este programa.
Pues, a ver, ¿qué voy a decir? Si por lo que sea, yo qué sé, pues no sé. De hecho, Guillermo es de las personas, yo creo que ya con al haber escuchado su voz, es de las personas que tiene la voz más radiofónica de estos 46 capítulos que llevamos hecho sin ningún tipo de duda, ¿sabes? Porque así con mi voz aguda. Pues la voz de Manu también está bien, así rollo, ¿sabes? Pero exfumador ya de exfumador, ya va perdiendo un poco de caliu. Pero
no te creas que estas navidades me he echado a fumar, ¿eh?
No puede ser. Vale. Eso hoy no, pero para el 46 te lo sacaré ese tema. Bueno. Vale, pues nada, para quien no conozca a Guillermo de Haro es vicedecano y director académico en el Instituto de Empresa, en IE Business School. De hecho, hemos invitado a Enrique Dans, hemos invitado a Guillermo de Haro. No estamos patrocinados por el IE, no, tranquilos, oyentes, seguimos siendo puros y castos y pobres, ¿no? Pero con la verdad en la boca. Y bueno, no, evidentemente es partner en JotDown, como muchos ya sabréis, y la verdad que es advisor de mil iniciativas. La verdad tiene más cargos que Daenerys Targaryen. Así que, sin más dilación, Guillermo, vamos a empezar, pero antes, oye, no sé, cuéntanos algo sobre ti, algo que quieras enfatizar, algo que quieras que no se pueda encontrar fácilmente por internet.
Pues mira, al hilo de lo que has dicho, ya ahora me sale la voz grave, esto es la mediatización, ya me has influido con el tema de la voz radiofónica y ahora ya me preocupo de cómo engolarla. Una cosa curiosa es que es un problema que tenemos ahora con utilizo mucho la palabra problema porque soy muy ingeniero y a mí en la escuela de ingenieros me dijeron que los ingenieros resolvemos problemas, pero con la gente de marketing sabe que lo que hay que hablar es oportunidades de mejora y demás. El IE ahora mismo es una universidad. Desde hace unos años es IE University y hay varias escuelas. Hemos lanzado hace poco una de humanidades y hay una de derecho, una arquitectura y diseño, la Business School, que es la tradicional, y yo estoy en la de ciencia y tecnología. Pero es cierto que después de 50 años, pues al final la marca es IE Business School y cuando intentas hacer algo nuevo es muy complicado porque todo el mundo lo tiene en el top of mind, lo tiene asociado y esto tiene pues, su parte buena y su parte mala. Todo el mundo conoce a Disney y recuerda a Disney, todo el mundo conoce determinadas marcas y precisamente cuando quieres hacer algo a veces un poquito diferente o nuevo, esa ventaja se convierte en desventaja y la tienes que capear. Así que sí, aunque Enrique ha venido y yo vengo también, él es Business School y yo ahora soy SciTech.
Veis que al principio he dicho que es una persona maravillosa, ¿ves? Yo he dicho vicedecano de IE Business School y él con una elegancia inglesa, ¿sabes? Acaba de corregirme, pero a que ninguno os habéis dado cuenta. ¿Os habéis dado cuenta? Pues yo sí. Sí. Pues nada, vamos a empezar. Muchas gracias, Guillermo. Y oye, ¿no? Pues no estamos patrocinados por el IE, ¿eh? También que quede claro que aquí parece tal. Nada, oye, vamos a hablar de industria cinematográfica, pero en verdad como excusa, porque un tema que sabemos que eres amante del cine. Aparte sabemos que esto una vez nos lo comentó Manu y tal, pero sabemos que has estado muy vinculado con el mundo del cine, con el tema del entretenimiento y tal. ¿Puede ser que hayas llegado a estar con Sergio Leone trabajando? ¿Puede ser verdad que eso? ¿Puede ser verdad?
No he trabajado con Sergio ¿No? Leone. No conscientemente. No que yo sepa, pero sí he trabajado con Vittorio Storaro. Hicimos en el laboratorio la restauración de varios de sus títulos, específicamente recuerdo Caravaggio. Y bueno, pues fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Un director de fotografía es como un pintor moderno. Lo que hace es plasmar luz, pero sobre fotogramas, en vez de plasmarla sobre un papel y luego pues que esto en movimiento tenga un sentido y transmita de una determinada manera. Además, tengo una anécdota para que se te quite el mal sabor de boca del comentario anterior. Y es que cuando escribí mi primer libro, yo venía a hablar de mi libro, ¿vale? Por dejar claro, disclaimer, spoiler alert, yo venía a hablar de mi... Cuando escribí mi primer libro, Lecciones de Estrategia con el Padrino, yo trabajaba en Technicolor de director de desarrollo estratégico, que básicamente era digitalizar la compañía. Technicolor era una empresa que hacía copias de película de 35 milímetros, era una empresa química, industrial, de manufactura. Y bueno, pues el digital iba a venir, todo el mundo lo sabía, entonces se crea un equipo para digitalizar la compañía. Entonces yo tenía que desarrollar nuevos negocios. Me mandaron a Los Ángeles, a Burbank, a las oficinas centrales, aprendí lo que se estaba haciendo allí y luego pues tenía que venir aquí e implementarlo dentro del equipo europeo que estaba trabajando. Y bueno, pues tenemos a Vittorio en el laboratorio y le comento que he escrito un libro y que me gustaría que haga el prólogo. Y se me queda mirando así con cara seria y dice, Guillermo, esa película es de Gordon Willis. Yo no puedo escribir sobre la película de otro director de fotografía.
Hostia, qué bueno.
En todos lados cuestionabas, Ubaldo.
No, veis, elegancia inglesa. Pues nada, oye, vamos a empezar ya con el tema, ¿vale? Que seguramente nuestros oyentes tienen ganas de ver ahí cómo hablamos del cine, de las industrias en declive. Vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y qué mejor que hablar del cine. Entonces, bueno, o no, quizás no está en declive. Es un buen tema, ¿no? ¿Está en declive? ¿No lo está? Pues a ver, te vamos a preguntar, Guillermo, y te prometo que ya vas a hablar tú, créeme. Vamos con la primera pregunta. ¿Está la industria cinematográfica tal y como la conocemos en fase de declive? Y cuando digo tal y como la conocemos, no es ahora con Netflix y todo esto, sino tal y como ha sido originalmente con la producción, la distribución y la exhibición, ¿no? Como estos tres pasos de lo que es el cine más clásico.
Vale, es una pregunta trampa. Porque, como siempre en el mundo empresarial, ya sabes que todas las empresas son líderes, y que la clave es utilizar la métrica que te hace líder. Luego tenemos las que son líderes en pérdidas, pero es otro problema diferente. Entonces, aquí la clave es que tú has... Claro, cuando me hablas de la cadena de valor y me hablas de la exhibición y me hablas de la distribución, es cuando empezamos con la pelea con los formatos. Porque si medimos número de espectadores, si medimos ingresos, si medimos... Depende de la métrica que midas, pues la industria puede darte una respuesta diferente a lo que planteas. La gente sigue queriendo historias, la gente sigue queriendo consumir historias y grandes historias y lo que ocurre es que pues, las vamos consumiendo de manera diferente, pero esto ha pasado tradicionalmente, ha pasado cada vez que ha aparecido un nuevo medio o cada vez que ha aparecido una nueva capacidad de transmitir y de contar historias. Yo daba una asignatura sobre retos y oportunidades de las industrias de medios y bueno, pues tenía... una introducción en la que empezaba hablando del origen de los libros, de cómo se escribían los primeros libros, de cómo aparece la escritura, ¿no? Como Irene Vallejo, pero en más pequeñito, ¿no? Y bueno, pues ibas avanzando incluso desde los primeros bardos, desde los juglares que iban cantando, el cantar de Mio Cid y todo este tipo de historias, Y yo lo iba discutiendo desde la perspectiva del modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio de un juglar? ¿Qué problema resuelve? ¿A quién se lo resuelve? ¿Qué modelo de ingresos tiene? ¿Cómo esto es sostenible o qué hace que esto cambie, se transforme, crezca o se haga más pequeño, ¿no? Entonces, la evolución de los modelos de negocio te ayuda a entender muchas de estas transformaciones y lo que motiva estas transformaciones, porque el consumo de historia sigue siendo cada vez más creciente y llamativo, a pesar de que, bueno, diga Kurt Vonnegut que hay 8 historias básicas o 7 historias básicas y que se repiten de una manera u otra en diferentes entornos, o que si buscáis por internet encontraréis la trama de Pocahontas, que es igual a la de Avatar. Entonces, la evolución del modelo de negocio provoca bandazos muy, muy radicales. Y hay un libro que se llama, seguro que Edu lo tiene en su lista de libros de Twitter, se llama Confía en mí, te estoy mintiendo, Memorias de un manipulador de los medios, de Ryan Holiday. Ryan Holiday, antes de pasar...
Sí, no lo he leído.
Pues, Edu, petición popular para el Twitter de...
Me tomo nota.
Entonces, Ryan Holiday era director de marketing de American Apparel y este hombre, pues en sus ratos libres, así que se aburría, les ayudaba a hacer marketing de guerrilla a los amigos. Y un amigo suyo, pues lanzó una película y este lo que hace es analizar cómo funciona el modelo de negocio de, en aquel momento, los blogs. Y dice, bueno, pues un bloguero es una persona que dentro de las 24 horas que tiene el día tiene que dormir alguna hora, tiene que comer otra, tiene que pagar facturas y en el resto del tiempo genera contenido y distribuye contenido. Y como su modelo de negocio se basa en la publicidad, y la publicidad es publicidad programática y te pagan por número de impresiones, el bloguero lo que quiere son cosas que generen la mayor cantidad de impresiones posible. Entonces, la ecuación mágica, beneficio igual a ingreso menos coste. El ingreso viene por el número de impresiones y el coste viene por el tiempo que tú tardas en hacer el contenido. Si yo consigo que el contenido sea más barato, pues más beneficio, pero tiene que ser más barato a la vez que me genera suficientes ingresos, es decir, tiene que ser interesante. Y aquí entra el clickbait. Entonces, este hombre decía, bueno, ¿cómo voy a ponerme yo en portada del digital del New York Times? Bueno, pues en la portada del New York Times escribe David Pogue. David Pogue habla de tecnología y David Pogue lee todos los días Boing Boing y TechCrunch. En la portada de TechCrunch, que es un blog especializado en tecnología, suelen aparecer cosas de estos blogs que son más chiquititos. Estos bloques son más chiquititos, los llevan estos blogueros. Si yo a este bloguero le doy algo que es una exclusiva, que puede generar muchos impactos, y se lo doy por escrito, ya colocadito y mascadito para que lo coloque aquí, lo más normal es que lo ponga, vaya a portada de su blog, acabe en portada de TechCrunch y acabe hablando de ello David Pogue en la portada del New York Times. Y en vez de pagar lo que me costaría la publicidad, acaba apareciendo allí como medios ganados. Entonces, este hombre empieza a hacer muchas cosas de este estilo. Se crea cuentas falsas, manda correos a estos blogueros que ha identificado y con esto consigue hacer estas campañas y este marketing de guerrilla. Y en su libro, que lo disfrutarás, Edu, y nos lo resumirás, pues él comenta cómo es la evolución del modelo de negocio de la prensa tradicional de sus orígenes, cuando aparecen los primeros periódicos, ¿no? El primer periódico... Es un periódico, si no recuerdo mal, sueco, que dejó de publicarse en papel hace tiempo, o periódico como los conocemos actualmente, ¿no? Y a partir de aquí, pues, aparece todo ese modelo que había modelo de suscripción, que había modelos basados en publicidad, modelo de pago por compra o pago por descarga de producto en papel. Y cómo la evolución del modelo de negocio de la prensa, pues va impactando, ¿no? En que se consuman los contenidos de una manera u otra. Así que cuando a día de hoy decimos que en internet, en Twitter, Elon Musk, la publicidad, el clickbait, las fake news, te vas 200 años atrás y esto, pues dentro de ese contexto ya existía y se puede inferir o incluso intentar predecir por dónde puede ir el camino en base a esos drivers, ¿no? A esos elementos de coste, de audiencia, de contenidos y de gustos de la gente en su momento.
Sí, entiendo. O sea, que digamos que esto también, ¿no? En lo que es en el cine, o sea, pues, bueno, un poco en el tema del declive, ¿no? Esto impacta, ¿no? En que no hay nuevos actores de alguna forma, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Que hay nuevos actores, digamos, agentes en la industria, ¿no? como es Netflix, que tiene otro modelo de negocio, ¿no? Porque tiene ingresos por suscripciones y tiene coste, digamos, que tiene el mismo coste independientemente del número de suscriptores que tenga, ¿no? O sea, que quiere decir que, o relativamente similar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Tiene que hacer contenidos intentando no gastar, o sea, bueno, buscando los costes que tiene, ¿no? Buscando esas producciones que sean propias, de no comprarlas fuera, ¿no? Comprar, producirlas ellos. Y intentar tener el máximo suscriptores, pues, para que el coste por suscriptor sea el menor posible, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿cómo afecta esto? Porque, de alguna forma, intuitivamente, o sea, como que da la sensación de que esto de alguna forma afecta a la calidad general, ¿no? Del cine. ¿Cómo afecta, digamos, el que tengamos este tipo de actores, ¿no? en el contexto del cine actual?
Vale. En primer lugar, vamos a verlo por la parte de la demanda. Vamos a verlo por la parte de la audiencia, de nosotros mismos, que es fácil pensar en nosotros mismos. ¿Por qué el fenómeno de Netflix y la edad de oro de las series de televisión ha aparecido? El otro día veía una gráfica por Twitter bastante graciosa. Voy a ver si la recupero y si la encuentro. Hablaba del baby boom como una anomalía bastante peculiar. El baby boom de después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40-50 del año pasado. O sea, históricamente es cierto que las familias habían tenido muchos niños, pero si tú miras los datos de Hans Rosling en Factfulness o si te vas a gapminder.org y empiezas a ver la evolución de las tasas de natalidades, pues lo que ibas viendo son una serie de tendencias que se rompen en ese bloque. Entonces, esto ha provocado una generación que pues en cualquier momento me diréis lo del OK Boomer, cállate ya, que está llegando hasta el día de hoy y que supuso cambios importantes en aquel momento en muchos sentidos. Entonces, si miramos la evolución de esos cambios, uno de los cambios que uno se plantea para el consumo de determinado tipo de productos, sobre todo fast moving consuming goods o entretenimiento, es un poquito lo que decía antes. Yo tengo una limitación, que son las 24 horas al día. Entonces, cuando se habla de la economía de la atención, al final yo tengo 24 horas al día nada más para consumir contenido. Esto, además, hay una frase muy buena. No he comprobado si es real, ¿de acuerdo? No he comprobado la referencia, pero en la película sobre la historia de BlackBerry, hay spoiler alert, todo el que no haya visto la película no la quiera ver, que se tape los oídos durante 30 segundos. Hay un momento en la película de BlackBerry que están discutiendo sobre el lanzamiento del iPhone. Y el principal cliente de ellos, que era Verizon, les empieza a poner pegas e intentan hablar con, creo que era AT&T. Y el CEO de AT&T le dice al CEO de BlackBerry, es que nosotros ya no estamos en el negocio de los minutos, porque el problema de los minutos es que en un minuto solo hay un minuto. Y ahí él se da cuenta de que se pasa en el negocio de los datos, donde yo puedo cobrar más porque la gente puede consumir más o puedo ir incrementando el consumo o la calidad relacionada con los datos y no con el tiempo. Entonces, esto cambia el modelo de negocio en la economía de la atención y es un punto de inflexión en esa parte del negocio de entretenimiento, que los móviles son también esa parte de negocio. Entonces, yo tengo 24 horas al día para hacer cosas y hay una parte de mi tiempo que es para entretenimiento. Y en ese entretenimiento, pues yo escucho algún podcast despistado de color oscuro, yo escucho música, leo libros, leo contenidos en redes sociales, veo películas, veo series de televisión, etc. Entonces, ese tiempo y el dinero que yo quiero invertir en esos contenidos evoluciona con la edad y evoluciona con las regiones, con los gustos, con los diferentes factores tradicionales que se estudiaban en la demanda y en el estudio de la demanda aplicada. Entonces, si yo miro a mi generación, yo lo que pienso es que cuando yo era joven, el ir al cine era uno de los principales elementos de entretenimiento especial que tú hacías el fin de semana. Ibas al cine y mirabas los pósters y en función del póster elegías la película. Hoy, cuando vas al cine, has elegido la película de antemano. Sabes de antemano lo que quieres ver porque has mirado, tienes recomendaciones de influenciadores, hay una serie de factores que te van a facilitar elegir. Y además, a mí ir al cine me resulta complicado. Me encanta. Sigo yendo al cine, pero yo tengo dos hooligancitos de 7 y 10 años. Entonces, ya no es solamente el coste que supone ir con ellos, que vamos y que todas las películas de animación que se van estrenando acaban cayendo en el saco, pero al final, pues yo me levanto a las 7 de la mañana con mi mujer, preparamos un poco toda la casa y organizamos todo para despertar a los niños con violencia. Una vez que hemos conseguido darles de desayunar, como a los gansos, para que estén alimentados, los introducimos en esa jaula de contención que se llama colegio para que se hagan cargo de ellos hasta las 5 o las 6 de la tarde. Más o menos nos las apañamos para recogerlos, tienen deberes, tienen actividades extraescolares, les tenemos que dar de cenar. Y a las 9:30, cuando con drogas somníferas he conseguido que estén durmiendo, pues tengo media hora para cenar y una hora para intentar ser marido para mi mujer. Entonces, no puedo ver una película, pero sí puedo ver 25 minutos o 45 minutos de serie de televisión. Y preferiblemente autoconclusiva porque es más fácil de consumir. Entonces, aquí llega la edad de oro de las series, en la que además tienes un modelo de negocio en el que una película de cine te cuesta más o menos entre tres rangos. El rango del blockbuster son más de 100 millones de euros y esto es como un fondo de inversión. Las grandes majors hacen 10 películas al año, dos salen muy bien, ganan miles de millones y te llevas un montón de dinero para compensar. Otras 4 o 5 salen regulinchi, pero bueno, más o menos lo tienes apañado, y otras 2 son un desastre, pero esperas que el desastre no te hunda por completo para poder seguir avanzando. Mientras que una serie de televisión, con lo que te cuesta un blockbuster de 100 millones, te haces 22 capítulos, 12 capítulos, 11 capítulos y fidelizas. Aunque Netflix, ahora vamos a hablar del tema del binge watching y de esto de sacar los contenidos de golpe. Entonces, ese cambio en los hábitos de consumo ha supuesto un cambio para esa industria que de repente ve que menos gente va el fin de semana a los cines, ¿no? El siguiente nivel de películas, decía que teníamos 3, es la película de perfil medio, que es una película de alrededor de 40 millones. Las películas de animación, que ahora se van a ver afectadas por la inteligencia artificial, ya lo decía Katzenberger, están en ese rango, están en un rango de decenas de millones. Es muy complicado hacer un sleeper, es muy complicado hacer una película muy barata que pega un gran pelotazo en animación. La animación pues tiene el coste que tiene. Y aquí tenemos grandes animadores en nuestro país. Tenemos el estudio de Sergio Pablos, que hizo Klaus, nominado al Oscar. Yo creo que injustamente perdedor. Le dieron a Toy Story 4 como un premio a la saga, pero vamos, que se quedó ahí en las puertas. Y el resto de películas pues eran películas en las que lo que tú hacías era yo voy a invertir en una estrella o en alguien conocido que atraiga gente a las salas y después pues tengo los costes de producción de la industria. Y luego tienes las películas independientes, baratas o absolutamente locas, como fue el caso del primer mariachi de Robert Rodríguez, que con un presupuesto de miles de dólares conseguido actuando como cobaya para industrias farmacéuticas, haciendo el traveling con las sillas ruedas del abuelo, pues consigue poner a Salma Hayek en el mapa mundial y que le den 2 millones para volver a hacer la misma película con Banderas, ¿no? Consigue su entrada en el mundo del cine. Entonces, esta era la estructura del cine. Lo primero que sufre el mundo del cine cuando aparece este cambio demográfico, cultural y estos nuevos competidores, como es el caso de Netflix con las series y los documentales, es las películas de clase media empiezan a sufrir. Porque yo con los blockbusters puedo conseguir avanzar y aunque al final pues acaben siendo sagas y franquicias o no sagas y franquicias, hay también grandes películas ganadoras de Oscars de grandes directores que han funcionado ahí muy bien, pues estas películas tienen un modelo que yo hay una diferencia al ir a verlas. Y lo notas cuando ves una película que no es tan buena, ¿no? Notas la diferencia en la inversión que se ha hecho en efectos especiales, notas la inversión en guión, notas la inversión en muchas cosas. Y las películas independientes, pues son películas independientes que te gustan por determinadas cosas que se utilizan. Porque, bueno, pues son de género, son un slasher o son una película de las películas coreanas que tienen también su mercado a nivel mundial, etc. Entonces, esa estructura de películas tiene un modelo de negocio que está básicamente basado en la taquilla y en las preventas más las ventanas de explotación. Ventanas que aparecen gracias precisamente a la tecnología. Aparece la televisión y bueno, pues lo que parecía que era un problema para el cine se convierte en otra ventana de explotación del contenido. Aparecen los DVDs y se convierte en otra ventana de explotación del contenido. Entonces, todo esto generaba más ingresos. Había un momento que había películas que no ganaban dinero en taquilla, pero Guillermo, han hecho 500 millones. Sí, pero 500 millones, 250 millones se los queda el exhibidor, el teatro. Tienes que pagar el P&A, Prints and Advertising. Entonces, las copias te costaban unos cuantos miles de euros por unidad. La publicidad normalmente te costaba lo mismo que el coste de producción de la película. Y cuando habías pagado todos los costes de producción, pues llegabas al final y neto no había nada. Esto además es la base de algunas películas. De estas películas en las que alguien se iba a llevar un porcentaje de los beneficios y no hay beneficios. ¿Cómo que no hay beneficios? ¿Habéis hecho 500 millones? No hay beneficios. Nos lo hemos gastado todo. Pero ¿qué pasa? Que tú tenías pues unos contratos, unos output deals, unos acuerdos que te daban después dinero por ventas de DVD, por ventas por emisión en televisión, o la pelea que hay ahora con varios de los actores con las regalías por los revisionados. Cuando una película dentro de 20 años se volvía a sacar en televisión, a ti te llegaba a final de año pues una cantidad. Esto, por ejemplo, se retrata en la película, creo que era una de las versiones de Nick Hornby, Un niño grande, con Hugh Grant, o la película de Bridget Jones con este hombre que estaba viviendo básicamente de los royalties de algún gran hit que había tenido de música, etc. Entonces, todo este modelo está ahora mismo de nuevo retado, de nuevo digo porque a lo largo de la historia el tema de la propiedad intelectual ha saltado un montón de veces. Pero básicamente todas estas empresas lo que hacían era gestionar propiedades intelectuales que después iban moviendo y distribuyendo por diferentes canales con diferentes modelos de ingresos. Y con un ciclo de vida relativamente largo, porque al final pues tú también tienes el efecto de la nostalgia, ¿no? Estamos ahora todos volviendo a las películas de los 80, qué grande eras, qué maravilla, qué... Pues no, pero claro, las asocias a momentos que tú eras niño, que eras muy feliz y demás, ¿no? Y uno de los efectos que ha tenido esto también ha sido la concentración. Hace años las productoras, las cadenas de televisión, las emisoras, eran muy variadas y ahora mismo hay 5 o 4 grandes grupos mediáticos de los que cuelga, pues debajo de Disney y Buenavista Internacional está la ESPN, están los contratos con la NBA y contenidos de deportes, están los contenidos de animación, están series de televisión como Hannah Montana, de la que soy súper fan absolutamente, y por supuesto pues toda la saga de luego lo que han ido comprando, ¿no? El libro de Bob Iger, que creo que también lo comentaste, Edu, en un hilo de Twitter, explicando pues cómo había hecho ese planteamiento para convertirse en un referente, en un tipo de contenido, pues una marca muy familiar, muy con una serie de valores y muy fácil de consumir. Y bueno, pues hay otros 3 o 4 grandes grupos mediáticos que habían hecho esto tradicionalmente. Entonces, ese modelo, cuando aparece Netflix, que comentabas antes, se ve retado, pues primero por la facilidad de Netflix de llegar a las casas por ADSL, por una tecnología que lo facilita. Antes existía el cable, pero el cable pues necesitaba unas infraestructuras que tenían mayor coste, y si no tenías una densidad de población mayor, como podía ser en Estados Unidos, en algunas ciudades o en algunos suburbios, pues no era tan fácil meter cable y el coste de abrir el suelo y de la infraestructura y tal. En el momento que lo puedes montar sobre el par de cobre que nos llega a casa, pues esto se facilita mucho. Ya lo que necesitas es una marca y un modelo de negocio. Entonces, claro, a la hora de hacer contenidos Netflix, una de las cosas que se plantea es, bueno, pues yo tengo unos ingresos por suscripción de contenido, tengo que generar un contenido, un modelo de suscripción, ¿cómo puedo maximizar el valor percibido por el cliente? Primero, para captar suscriptores, porque su primer objetivo era captar y crecer en suscriptores. El segundo objetivo es reducir el churn rate, la tasa de abandono, y como decías antes, intentando mantener pues el modelo que mantienen todas las empresas, que es el coste de adquisisición por cliente, el CAC, que sea inferior al lifetime value, al valor de vida del cliente. Si yo soy capaz de mantener esto, soy rentable a largo plazo, puedo sobrevivir, no hay declive, o no debería haber declive en función de que el mercado siga creciendo en número o en precio. Entonces, Netflix lo primero que hace es ir a contenidos baratos. Y los contenidos baratos son los documentales, los contenidos baratos son los catálogos, y los contenidos baratos son contenidos que a ti te generan nostalgia, que son difíciles de encontrar en otro lado y que te generan cierto interés. Y luego van al contenido propio. ¿Por qué van al contenido propio? Pues porque el contenido propio es el que te ayuda a hacer marca, es el que te ayuda a diferenciarte. Porque lo otro va por derechos y tarde o temprano otro lo podrá tener, y muchas veces no los compras tampoco en exclusiva. Entonces, el contenido propio, lo que empiezan a hacer es mirar, el gran éxito que todos conocemos originalmente era House of Cards. A quien era conocido por las series era HBO con Los Soprano, y no, es no television, it's HBO, no es televisión, es HBO. Entonces, HBO era quien estaba intentando cambiar el paradigma, que era un canal originalmente de cable y que después ya se va abriendo, y Netflix juega a lo mismo con otro tipo de contenido. Entonces, House of Cards era una serie que había funcionado, Y bueno, pues a partir de aquí lo que sí que hacen ellos, porque venían de mandar DVDs por correo a con esa página web entender al cliente y empezar a trabajar sobre el conocimiento del cliente, empiezan a ver qué contenidos pueden tener esa relación entre el coste de producirlos y el retorno que a mí me pueden generar para atraer gente y para que esta gente después se quede regularmente. Entonces, el que se quede regularmente puede parecer que no tiene sentido el binge-watching, eso de lo voy a ver todo de golpe, voy a ver la serie de golpe. Pero claro, el binge-watching lo que les permitía hacer era diferenciarse. Si tú en otros sitios tienes que esperar semana a semana que se vaya generando el contenido, yo te lo voy a dar todo de golpe. Entonces, esto también está relacionado con ese cambio de hábitos que decíamos antes, sobre todo con el cambio de hábitos de una generación con más dinkies, double income, no kids, parejas que no tienen niños y que tardan más tiempo en casarse, en tener ingresos, entonces pasan más tiempo juntos y no tienen esta estructura del día que os comentaba antes. Y bueno, pues con otros cambios que os identifican y que además van en diferentes países introduciendo de diferente manera. Entonces, bueno, pues esto les ayuda a generar marca y a diferenciarse. Cuando lanzan, por ejemplo, The Last Dance, el documental de Michael Jordan, esto ya empieza con el modelo de dos capítulos hoy, dentro de dos semanas dos capítulos, dentro de dos semanas dos capítulos. O sea, ahí ya se nota que acabas convergiendo al modelo tradicional. ¿Y por qué? Porque es el modelo que tarde o temprano te funciona en un determinado entorno. No es lo mismo la estrategia de entrada que la estrategia después cuando el mercado empieza a madurar. Si os paráis a pensar en los youtubers ahora mismo, o sea, yo siempre lo digo, MrBeast es Ramón García. Está haciendo todos los días el Grand Prix del verano. Sin capa, pero lo hace en pantalón corto. Entonces, cuando los youtubers empezaron, yo recuerdo que montamos dos congresos en la Rey Juan Carlos y además pues solicitamos un Mineco para estudiarlos bajo la premisa de los youtubers son el futuro del entretenimiento visual, son emprendedores en el mundo visual. Yo tengo a Ana Rosa Quintana o a Oprah Winfrey, que empiezan de presentadoras, acaban de host de un programa, acaban de productoras creando su propia productora para ese programa y acaban con una marca de la que debajo cuelgan un montón de contenidos asociados a esa marca. Entonces, el Rubio se ha ido por ahí, Ibai está yendo por ahí, MrBeast está por ahí y gran parte de estos creadores de contenido al final están convergiendo por otro canal, pero están convergiendo a estos modelos que son los que funcionan y han funcionado tradicionalmente, el entretenimiento, el reto, el challenge, las cosas de las que puedes hablar. Solo bueno, pues que ahora con este formato que te permite YouTube, asíncrono por un lado, pero los youtubers que funcionan bien son los que funcionan sabiendo el valor del síncrono. Los youtubers lanzan su nuevo contenido todos los lunes a las 9 o todos los días tal. O sea, tienen una planificación de broadcasting del momento de lanzamiento para congregar una cantidad de gente ahí y luego ya voy viviendo de la larga cola. Entonces, el modelo de Netflix, cuando arranca la parte digital, la parte de streaming, se basa un poco en esta idea, ¿no? Las series de televisión, como os decía antes, se diferenciaban del blockbuster en el que tú una película te la juegas todo en un desarrollo que lleva años, primero con la parte de guión, buscar actores, directores, etcétera. Creo que César Vallés es otra cuenta de Twitter. ¿Es César Vallés? A ver si no meto la pata con los nombres, que soy un poco desastre. Tiene todos los días una anécdota de cine que merece mucho la pena. César es... Pues no sé si es César Vallés, la voy a liar.
No, lo busco yo, hombre. No hace falta que lo busques tú.
Gracias, Ubaldo. Sí, sí. Bueno, pues este hombre comenta siempre en sus anécdotas temas de cine y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues una película lleva mucho tiempo de desarrollo, de que te la prueben la tal. Cuando el guión ya está cerrado, tienes que montar todo el equipo. Cuando tienes el equipo cerrado, tienes que organizar la preproducción, los storyboards para ver cómo va a quedar. ¿Por qué? Pues porque al final, en unas semanas, unos meses, tú concentras todo el coste de la película en grabar todos esos planos, etcétera, ¿no? Y bueno, y si te vas a hacer una saga como El Señor de los Anillos, pues te puedes tirar 2 años y pico en Nueva Zelanda, más todo el tiempo que se prepararon preparándolo. Yo recuerdo que tenía un profesor de producción de cine que este hombre trabajó en El Reino de los Cielos y no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero un referente en español. Y había trabajado en varias producciones de Estados Unidos. Y este hombre decía, todo el mundo piensa que en el cine se trabaja en improvisación. Y la realidad es que el cine es como un ejército. Todo está perfectamente determinado. Tú el día antes tienes que mandar una hoja a cada persona involucrada explicándole dónde tiene que estar al día siguiente, lo que tiene que hacer, los props, las cosas que tiene que tener a su alrededor, la ropa. Y todo el mundo está perfectamente organizado y gracias a eso puedes gestionar los imprevistos. Entonces, todo ese trabajo de preproducción, de gestión de proyectos, creativo y demás, durante el rodaje, pues te dedicas a gastarte todo el dinero de golpe para que la parte creativa quede reflejada en un disco duro o en un fotoquímico. Entonces, tiene muchísimo riesgo. De hecho, cuando el digital entra en el cine, todo el mundo decía que iba a entrar por las pantallas, por los exhibidores, y yo recuerdo que en Technicolor decía, pues esto realmente va a tardar. Es muy complicado que el cine entre por los exhibidores por un tema de modelo de negocio. Tú vas a un exhibidor y el exhibidor, de nuevo, tiene una estructura de costes en el que la mayor parte de sus ingresos, pues así como el 80% de sus ingresos es la taquilla, pero se queda con el 40% del margen. O el 50% del margen, con la mitad. El 40% de tal. Luego, tiene ingresos por publicidad, que son muy poquitos, pueden ser como un 5%, una cosa así. Pero se os queda prácticamente en su totalidad. Yo tengo un montón de gente aquí viendo, ve la publicidad antes de empezar la película y esto me lo llevo yo. Y luego hay otro 15% que son pues, las palomitas, los refrescos, etcétera, que tenía un 80% de margen. Entonces, a este exhibidor tú le dices, mira, tienes que hacerte digital, tienes que poner un proyector digital y poner una película digital. Y él decía, ¿por qué? Tú decías, bueno, porque tiene más calidad. No, mira, no funciona así. Yo ahora mismo tengo una ecuación mágica, beneficio igual ingreso menos coste. Entonces, a mí, mi proyector analógico me cuesta 20.000, el digital me cuesta 100.000. Esto lo puede operar la persona que lleva las palomitas. Para esto necesito un informático. A mí esta película ahora me cuesta 3.000, 5.000 euros, el rollo de película, para ponerlo aquí, emitirlo y tal. Aquí esto, a ver a cuánto me vas a cobrar el disco duro. Y todo esto de que me lo vas a transmitir, que no tiene sentido, que nunca sobreestimes la capacidad ancho de banda de un barco velero, ¿no? Y además, si me sigues teniendo que mandar por furgoneta los pósters de la película o yo qué sé qué que me tienes que mandar, el merchandising, la cartelería y tal, me mandas el disco duro. Entonces, está muy bien esto de que me lo mandas por ADSL, por señal de no sé qué y tal, la furgoneta va a tener que venir igual, me mandas un disco duro. Entonces, no tenía sentido. Yo incremento los costes, incremento la calidad, pero no incremento los ingresos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? Pues desde Technicolor lo que hicimos fue, había 5 grandes exhibidores que ocupaban el 80% del mercado, fuimos a hablar con 3 de ellos, y entonces ya tenías un porcentaje de pantallas como para tener un modelo de negocio. Nosotros pagamos por las pantallas, hacemos un contrato a 10 años, y a cambio tú te comprometes a que los discos duros los llevamos nosotros al precio que te decimos, y entonces yo durante 10 años me transformo digitalmente. Entonces me autocanibalizo, pero me voy adaptando digitalmente junto contigo en este proceso. Porque el exhibidor pues, le costaba hacer esta inversión, pero a nosotros nos interesaba hacer esa inversión con un modelo financiero y tal, y hacer esa transformación digital. En España, por ejemplo, no existía esa capacidad de concentración en los exhibidores en aquel momento, entonces no era un modelo viable. ¿Qué es lo que ocurre en España para que se digitalice el parque de pantallas de los exhibidores? Pues básicamente es una palabra y azul, avatar. Entonces, ¿qué es avatar? Avatar es la película de ese señor que con su anterior película de un barquito que se hunde ha ganado 1.800 millones de dólares por todo el mundo. Entonces, este señor saca película nueva, dice que va a ser un zambombazo y además la saca en 3D. Y claro, no sé si conocéis a James Cameron, habéis seguido su carrera. James Cameron es un psicópata.
Sí.
Pues este señor es un auténtico psicópata del cine y de la tecnología. Es un tipo que hace cámaras especiales para rodar bajo el agua. Es un tipo que después de trabajar como camionero, pues no sé qué le pasó, pero su pasión por el cine le lleva a cotas que no solamente cuenta historias, sino que las convierte en películas pues, muy emocionantes y llenas de acción y que la gente quiere seguir. Incluso cuando te cuento una historia de un amor roto, como es Titán. Uy, perdón, spoiler alert. Entonces, lo que pasa es que los exhibidores dicen, es que si yo quiero que Avatar esté en mi cine y quiero que esté, necesito un proyector digital. Y además, a ese proyector digital le puedo poner ahora un precio mayor a la entrada, porque la película viene en 3D. Entonces, tengo más coste, pero tengo más ingresos. Y además, tengo menos riesgo. Porque la película que viene es una de las películas que puede provocar un mayor número de personas que vayan a los cines y que paguen por esa entrada. Y esto es así de toda la historia. Al final, uno de los grandes drivers, de los factores que decías, Edu, que mueve este mundo, pues es LeBron James, es Chiara Ferragni, es Taylor Swift o es Jane Fonda. El VHS gana al Betamax porque Jane Fonda saca su vídeo de aerobic en VHS. Y entonces, pues Jane Fonda puede más que la calidad de la tecnología Betamax de toda la vida. Y eso nos sigue pasando a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues entender el modelo de negocio te ayuda a entender qué es lo que puede hacer que este cambio vaya hacia un lado o hacia otro y dónde se puede producir. Entonces, el digital no entra originalmente por la exhibición. El digital entra por la parte de producción y preproducción. Tú rodabas una película, llevabas la película al laboratorio, el laboratorio la revelaba, de este revelado hacía una copia en positivo y te la mandaba donde tú estuvieras rodando para que vieras que lo que habías rodado estaba bien. ¿Por qué? Porque normalmente cuando terminabas de rodar, Tom Cruise, que cobra 30 millones de dólares, se va y los decorados los destruyes. Entonces, si no se ha rodado bien, la he liado pardísima. Y hay gente como Garci, que seguía buscando allí donde rodaba teatros cerca para poder ver la película rodada en 35 milímetros, y hay gente como Ridley Scott, que es otro psicópata del cine, que se venía con un tráiler y todas las noches, después de rodar 10-12 horas, se sentaba 2 horas a ver el material que había rodado el día anterior en cine. Pero es que esto, antes, cuando tú lo querías editar, lo editabas de esta manera. Agarrabas la película, cortabas con una tijera, esto con grapas o con celo lo pegabas, lo ponías en una moviola, veías cómo te quedaba y si no te gustaba, vuelta a empezar. Pues claro, cuando yo soy capaz de agarrar ese negativo y con un telecine que valía 750.000 o 1 millón de euros, hacerte un VHS o hacerte un DVD para que tú lo puedas ver en un monitor calibrado, cuando soy capaz de editar digitalmente con herramientas de Adobe, con herramientas de Apple, esos meses de trabajo se convierten en semanas. Entonces, claro, en un proceso en el que yo estoy invirtiendo 100 millones hoy para dentro de 2 años empezar a tener dinero por la taquilla, de repente tiene menos riesgo porque acorto los plazos de tiempo. Entonces, el digital entra por la parte de producción y postproducción. No entra tanto por la parte de exhibición, que es donde en principio parecía que se esperaba más. Entonces, el gran problema de los exhibidores es el gran problema del retail. Yo tengo un negocio por el que pago costes 24 horas al día y lo amortizo X horas al día, 4, 6, quizá 10 el fin de semana. Y bueno, pues ha habido intentos de hacer de todo, desde videojuegos, están los eventos de empresas, las transmisiones digitales, etcétera, pero al final es el problema de todos los negocios de retail, de real estate, de ocupación. Y bueno, pues la situación actual de cómo hemos cambiado los hábitos al respecto, ¿no? Entonces, volviendo a Netflix, vaya parrafa de soltado para discutir sobre el modelo de Netflix. Si recordáis, Netflix a la cuarta temporada solía cancelar las series. ¿Por qué? Pues normalmente las series en el mundo tradicional no se cancelaban. Cuando tú pasabas de la segunda a tercera temporada es cuando empezaba la fiesta. Los actores te pedían algo más de dinero, pero los personajes estaban creados, todo funcionaba, era lanzar nuevas tramas, tú montabas una sala de guión que funcionase medianamente bien, los decorados ya los tenías y era una serie de interior, y a partir de aquí, pues bueno, las estrellas cada vez te pedían más, por poner un tope, pues ponías una cantidad que creo que llegó a ser 1 millón por capítulo, les hacías productores ejecutivos para darles un porcentaje de los beneficios que pudiera generar y no saltarse ese margen de costes, de estructura de costes fijos y variables. Y el coste por capítulo, pues, te rondaba, pues, unas determinadas cantidades. Claro, la idea de Netflix es diferente. La idea de Netflix es, yo lo que quiero es hacer esta serie para captar gente que venga y una vez que la gente viene, pues, a partir de la cuarta temporada, tercera, cuarta, que los actores me empiezan a pedir unas cantidades muy grandes porque se han hecho marca, pues, no me interesa tanto. Me interesa, si tengo que pagar por una marca, pues, pago por hacer un contrato a Ryan Reynolds para que me haga 5 películas, que ya es una marca establecida. O pago no pago por convertir a estas personas en marca y que luego me cobren más, ¿no? Y ahí es cuando empieza con un cambio de estrategia para intentar traer nombres establecidos y atraer más gente a la plataforma. Y bueno, pues luego la estrategia es dinámica y por mucho que esto te vaya a mover un tiempo, llega Disney y sobre todo llega el COVID, que le ayuda a Disney a pasar a 150 millones de usuarios de una manera estratosférica y sin esperarlo, ¿no? Y bueno, pues esto va cambiando el panorama competitivo. Y voy a parar aquí porque creo que llevo hablando sin parar como 26 minutos y ya me vale.
Ah, está muy bien.
¿Y ahora qué?
Yo le quería preguntar a Guillermo, sobre todo por una cuestión que es muy interesante, el haber vivido en tiempo real el momento en el que se rompe la baraja de lo analógico a lo digital. ¿Tú experimentaste de alguna manera en primera persona el famoso dilema de los innovadores en algún momento, ¿no? Un monstruo como Technicolor y que tuviera vértigo de alguna manera soltar al digital, o cómo fue ese momento, ¿no?
Es una pregunta muy buena porque yo creo que es algo que conoce muy poca gente. Bueno, en nuestra generación todos recordamos lo del rutilante Technicolor. Y es que Technicolor tuvo su época de competir con Kodak en la fabricación de película, de film. Y el caso Kodak es un caso que todo el mundo que conoce temas de innovación o de declive de industrias o de todo el mundo habla del caso Kodak por todos los lados, ¿no? Y efectivamente, Technicolor decide abandonar la fabricación y se mueve hacia adelante en la cadena de valor para dedicarse a la copia y los servicios de postproducción. Entonces, en el ADN de la empresa estaba ese entender a la industria y moverse dentro de la cadena de valor y entender que la película iba a ser un commodity que iba a tener muy pocos competidores en el mercado. De hecho, yo recuerdo que llegó a ser 85% del mercado mundial era Kodak, 11% era Fuji y el otro 4% era Agfa, creo recordar. Estos eran los cuatro grandes proveedores de película para cine, para rodaje y después para copiado, para salas, ¿no? Entonces, el mercado mundial creo que eran unas 50.000 copias, que debían ser como unos, no sé si eran 50 millones de dólares, una cosa así, por aparte del mercado de rodajes. Entonces, a Technicolor no le suponía tanto problema el ver esa transformación y el adentrarse en el mundo digital. Es cierto que hay un momento, hay una pequeña travesía al desierto porque lo compra Thomson, la francesa, cuando Thomson vende los televisores a una empresa china y creo que era Thierry Breton quien estaba detrás, pues intenta crear un conglomerado. Era la época también, había sido hace poco lo de el lío de Vivendi con Jean-Marie Messier, ¿no? Que como decían los guiñoles, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, ¿no? Yo mismo dueño del mundo. Entonces, en aquel momento a Technicolor no le supone un problema el ver que el mercado está cambiando, la digitalización va a venir, no sabemos cómo, entonces vamos a probar pues primero con el tema de la exhibición, con este modelo y en otros países de otra manera, ¿no? Y yo entro en ese momento, en el momento de, bueno, pues vamos a crear un grupo de personas a nivel mundial para liderar este cambio, para ejecutar este cambio. De hecho, una de las cosas más graciosas en las que yo me tengo que meter en aquel momento es en la industria de los videojuegos. En Estados Unidos lanzaron Technicolor Interactive Services, que lo que quería hacer era pues dar servicio a la industria del videojuego en aquellos valles de capacidad que tenía, para aprovechar también el conocimiento que había de temas de desarrollo de efectos digitales y de contenidos digitales. Y cuando tienes una empresa de ese estilo, no es tan complicado, ¿no? El problema es que la cultura empresarial, cuando no es una cultura de cambio, cuando no es una cultura de adaptación, pues es el primer freno que tienes. Y, a ver, es normal. Yo recuerdo cuando empezaba dando clases de temas de digital y de transformación digital a la gente, les decía, a ver, que esto está muy bien, pero no vais a terminar después de mi clase y os vais a ir a vuestra empresa y vais a decir, oye, mirad, el consejo de administración, he ido a una clase con Guillermo y he decidido que a partir de ahora vamos a ser todos digitales. En vez de facturar 1.000, vamos a facturar 100, pero vamos a molar mogollón. Entonces, tú al final esto es pues como cuando eras joven con las relaciones de pareja, que todos tus compañeros te decían, creo que lo tuyo con tu pareja va mal. No, este fin de semana lo arreglamos. Yo creo que después del verano que iremos de vacaciones. Entonces, tú nunca ves el momento en el que empieza el declive, ¿no? Tú siempre estás pensando que esto, hay alguna manera, te cuesta, ¿no? Hay una resistencia ahí personal, emocional, cuanta más implicación tienes. Entonces, no es sencillo para la gente que está dentro verlo. Y muchas veces tampoco ocurre, porque tú puedes capearlo y a veces pues lo surfeas y buscas otra salida y encuentras otro nicho. Entonces, no es tan sencillo esto de, no, esto va a desaparecer, venga, cerramos todo y nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, las empresas pelean mucho a ese respecto. Yo recuerdo que hace años empecé un proyecto que no terminamos de concretar, al menos no de concretar en el formato que era la idea, que era un libro, pero empecé a investigar las empresas más antiguas del mundo. El proyecto se llama Matusalén S.A. Y era básicamente, pues en medio de la crisis financiera, dices, a ver, están desapareciendo empresas por una crisis financiera, pero resulta que aquí hay empresas que han sobrevivido cientos de años y algunas más de 1000 años. Entonces, empresas que han sobrevivido a desastres naturales, a guerras o incluso mucho peor, a divorcios, seguían a día de hoy y bueno, pues que, ¿cuáles eran los factores que habían provocado que con mayor o menor éxito estuvieran operativas? Entonces, ya no todos solamente empresas más que centenarias como IBM o Coca-Cola, ¿no? Es que había una empresa japonesa muy graciosa que se llamaba Gomicon, que era del año 596, una cosa así, era una constructora. Y había sobrevivido de manera independiente hasta el año 2002. Luego la vendieron a otra constructora porque se endeudó mucho durante la crisis inmobiliaria de Japón y tal, pero es que fueron 40 y pico generaciones. La media, yo creo que era Arié de Gues, que era un profesor de estrategia y directivo de estrategia en Shell, que Shell Corporation, la petrolera, también era una empresa más que centenaria. Este hombre empezó con un estudio más formal de otras empresas que habían sido como la suya. Y bueno, pues a partir de ahí, tirando del hilo, hay unas cuantas. Yo creo que Edu ha tocado también a Jim Collins en algún libro. Sí. Sí, y Jim Collins tiene un libro muy bueno que es Built to Last, Construidas para Durar. Entonces, él también hablaba de varias de estas empresas y de los factores que tenían y tal, ¿no? En España teníamos, por ejemplo, a Freysenet, la actual Navantia venía también de varios años y de varias transformaciones. Pues bueno, había casos muy graciosos, ¿no? Pues, ¿cuál era el primer banco? ¿Cuál era la primera...? Hay una... En Salzburgo, yo he ido varias veces, de hecho, hay un restaurante que hacen cenas de Mozart y hacen cosas muy graciosas, que era el St. Peter's, si no recuerdo mal. Sí, St. Peter's. Y este creo que es del año 811, 821, una cosa así. Ha ido cambiando de mano y tal, pero ahí sigue. Es una hospedería-restaurante en la ciudad de Salzburgo, que sigue operativo. La ciudad de Salzburgo tiene los años que tiene y el restaurante pues estaba ahí desde aquella época.
Fenomenal. Y una cosita, ya termino, solo con esto, porque me interesa mucho el proceso de tránsito. En ese proceso de tránsito de lo digital, ¿tú experimentaste algún movimiento tipo ludita de la parte que defendía el antiguo modelo que necesitaba sobrevivir por la parte química y todo lo demás? ¿O fue, aparte de lo traumático, que siempre es un proceso de transformación, o fue por la parte de los diferentes estamentos y estratos de la compañía fue asumido de forma correcta a nivel de supervivencia?
Pues esto hubo de todo. Es una buena pregunta y es una pregunta... complicada cuando la vives en primera persona, aunque más o menos todos acabamos viviendo estos procesos de cambio de un modo u otro. Technicolor entra en España comprando un laboratorio que tenía 85 años. Se llamaba Madrid Film. Había varios laboratorios muy antiguos y bueno, pues este es uno de los que más tiempo tenía y había gran parte del equipo que estaba muy especializado en fotoquímico. Entonces, bueno, pues hacer la transformación era complicada. El perfil más crítico que tienes en esta industria, en esa parte del proceso, es el colorista. El colorista es la persona que consigue que la película te transmita una determinada historia, una determinada emoción. Esto dicho así puede parecer muy genérico, pero vamos a volver al principio de nuestra conversación. Y cuando Vittorio Storaro me hace un Ubaldo, una de las cosas que me dice es... te voy a contar una cosa que me dijo Gordon Willis para que la tengas en cuenta. Y es que la próxima vez que veas la película El Padrino, fíjate que Gordon Willis es el director de fotografía que hace la primera y la segunda. Pues fíjate que cuando Don Vito aparece, la película es naranja. Y cuando Michael aparece, la película es de un color gris azulado. ¿Por qué? Porque el naranja está en la parte cálida de la paleta de colores. Y Don Vito es un hombre familiar, es un hombre mediterráneo, es un hombre que es un mafioso y es malo y todo lo que quieras, pero él es un mafioso porque el mundo le ha hecho así. Entonces, él tiene una serie de valores, lo hace todo por su familia, entonces ese color te lo está transmitiendo. Y Michael, pues él no quería encargarse de la familia, lo hace por su padre, y Michael lo hace pues de una manera muy ejecutiva y muy poco emocional. Y ese color frío, gris, azulado, es lo que transmite. Y de hecho, pues hasta la cultura empresarial cambia del padre al hijo, de Don Vito a Michael. Entonces, el ver la película y ese fondo y ese color cada vez que aparece un personaje u otro, te va transmitiendo esta sensación. De hecho, la segunda parte del Padrino, que es creo que la primera secuela que gana el Oscar a Mejor Película, Después luego lo ganó la primera, luego lo ganó también el Retorno del Rey, que era la tercera de la saga, yo creo que un poco como honor a toda la saga. Pero en esa marcaba muchísimo más, ¿no? Los momentos del Don Vito joven y los de Michael, el contraste era brutal entre ese color pues más ocre, y cuando hablábamos de un Don Vito joven y su transformación, y el Michael, que además Pacino dijo en una entrevista que le había costado muchísimo hacer la película porque tenía que mostrar un Michael, salvo momentos muy específicos, casi sin emociones. Entonces, el color es lo que te va a transmitir y te va a contar esa historia. El mundo digital te permite hacer muchas cosas y jugar mucho con el color porque juegas con información, juegas con una herramienta que te permite tocar mucho siempre y cuando lo hayas creado. Si no lo has creado, te tienes que ir a la parte de creación, que ahora con la IA generativa ya veremos qué es lo que pasa, pero que tradicionalmente pues tenías que ir al equipo de efectos especiales y decir, quiero que hagas esto que no existe. Y entonces era, bueno, pues dame una base para hacerlo, o si lo tengo que hacer desde cero, pues cuanta más calidad tenga, de base mejor, ¿no? Y de hecho, pues se ha comprobado que muchas de las películas de los 80 o 90 se siguen viendo muy bien a día de hoy porque trabajaron más con maquetas que con CGI. El trabajo del Computer Generated Image, las imágenes generadas por ordenador, pues con el tiempo y sobre todo con las nuevas calidades de los monitores, quedan un poco mal, ¿no? Más allá de que, bueno, pues Alan Kay, al que utilizábamos todos con aquello de aquellas frases famosas que dijo, fue de los primeros en meterse en este mundillo, con Ed Catmull, ¿no? El libro de Creativity Inc., de creatividad, que creo que también está en el Twitter de Eduardo. Pues Ed Catmull es una de las primeras personas que trabaja, creo, en la Universidad de Utah, el desarrollo de tecnología de imagen 3D con ordenador, gana un Oscar técnico, etcétera, ¿no? Bueno, pues algunos de los coloristas tradicionales fueron capaces de adaptarse. ¿Qué es lo que hacía un colorista tradicional? Pues al final tú ruedas y en el rodaje de una escena durante un día a ti te va a llevar varias horas. Si tú ruedas en exteriores, el sol va cambiando de posición. Entonces, las sombras, la iluminación cambia de posición y tú todo eso lo has plasmado en la película. Pero para que no se note al ojo, tú necesitas que esto sea lo más uniforme posible. Entonces, hay un trabajo previo de iluminación en interiores y de selección en exteriores y luego un trabajo en postproducción con el equipo de laboratorio para conseguir esa unicidad y transmitir a la vez con el color que tú querías, ¿no? Ya os digo, el caso de Vittorio Storaro con Caravaggio es espectacular, porque este hombre, pues las iluminaciones que hace, los filtros, los cambios de... Y cuando lo ves en directo dices, no puede ser. O sea, yo al final veo la imagen en la película y no estoy siendo consciente de lo que me transmite. E igual que la imagen, el audio. Creo recordar que era... Hay un libro maravilloso que se llama El cine ha muerto, larga vida al cine. Tienen portada a Neo con Matrix en verde. Se lo recomiendo a todo el mundo que le guste esta industria, aunque sea ya hace unos años. Y contaba la anécdota de que yo creo que para Jurassic Park se rodaron, la segunda unidad rodó 700 audios de lluvias diferentes. Se fueron por todo el mundo grabando audios de lluvias. ¿Por qué? Pues porque tú ves la película y hay un momento que es lluvia gruesa cayendo sobre una hoja muy grande. Hay momentos que es lluvia cayendo sobre un charco. Lluvia fina cayendo sobre verde. Entonces, tu cerebro inconscientemente espera que eso suene de una determinada manera. Y si no suena, le chirría. Entonces, claro, esto es el coste de una gran superproducción. Cuando una película te cuesta 100 millones de dólares, tú te dedicas a que estos detalles funcionen bien. Porque si estos detalles no funcionan bien, tú no sabes por qué, pero la película no te ha gustado, no te ha encajado, hay algo que te falla. Entonces, todos estos elementos, pues los acabas poniendo en 90 minutos, en una hora, o si es de las últimas cosas, en 4 horas y pico, en el que tú quieres disfrutar de que te cuente una historia de una determinada manera. Entonces, bueno, pues había coloristas que fueron capaces de adaptarse a trabajar en un laboratorio fotoquímico en el que trabajabas, pues claro, no, pues ahora yo es que soy un alquimista, yo es que vamos a tocar un poquito los químicos para que en el revelado esta parte quede de esta manera y ahora lo vemos todo junto y le doy un punto más o dos puntos más o hago un bleach bypass con un proceso con lejía para que quede no sé qué y luego lo veo en pantalla grande y funciona. Y de repente era, no, yo lo he digitalizado todo, ya la tengo en 4K, terabytes de información, y con el colorista pues tú vas tocando, editando, moviendo con una máquina, y luego renderizas para que te quede el resultado final que has transformado, y esto lo vamos a ver en una pantalla. Entonces, no todo el mundo fue capaz de adquirir ese conocimiento, de trabajar con un ordenador, con una computadora, que además pues valía mucho dinero y que tampoco tenías la capacidad de enseñar a todo el mundo. Había muy poquitas en España, pues había, no sé si 7 relasers que pasaban de digital a fotoquímico para después llevarlo a cine. Habría lustres o máquinas de telecinado, perdón, de este tipo, pues una cantidad de menos de 20, y telecines, pues también era una máquina muy cara que no había mucho, ¿no? Entonces había muy poquitos proveedores por el tamaño de la industria y no era tan sencillo formar y después de formar que además pues fuese gente con la sensibilidad de hablar con un director de cine que es un artista y con la capacidad técnica pues de conseguir plasmarlo y que se viera bien, ¿no? Ahora con la IA generativa pues vas al Copilot o al Bard o al tal, al OpenAI le dices lo quiero así, lo quiero así con el prompt, y si el prompt está bien pues luego ponte a renderizar, ¿no? Pero ese era un poco el problema que hubo con la transformación. Otros puestos que eran más operativos, pues no era tanto problema. Al final lo que haces es, como en toda transformación de ese estilo, intentas formar a la gente, pasar a otras tareas, aparecen otros puestos. Hay una transparencia muy buena, luego os la paso. Hay una imagen muy buena que hizo, creo que fue el Washington Post o el Economist, no me acuerdo, que se llamaba el Excel Apocalipsis. El apocalipsis del Excel. Entonces se ve la evolución de los puestos de trabajo relacionados con contabilidad y con análisis financiero. Entonces, los puestos de trabajo en contabilidad en Estados Unidos iban creciendo hasta llegar a un pico de 2 millones de personas que eran pues, los accountants, los contables y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que aparece VisiCalc, esto empieza a ralentizarse, aparece Lotus 1-2-3, empieza a bajar un poco, aparece Excel y ves que de 2 millones cae a la mitad. Dios mío, un mercado de puestos de trabajo que ha desaparecido el 50%. Ya, pero es que lo que empezaron a aparecer fueron los analistas financieros, empezaron a aparecer los asesores. Entonces, el global de profesionales relacionados con la temática es mucho mayor. Y muchos de ellos con mayor valor añadido. Entonces, lo que pasaba en estas industrias es lo mismo. Yo necesito gente que sea capaz de hacer otras cosas que están relacionadas. Y bueno, pues hubo gente que por amor a la industria, por condicionantes personales, hizo esa transformación. Otros no, por un motivo o por otro, y luego pues también hay decisiones difíciles, como en toda empresa y en otra transformación, en la que hay gente pues que no puede, no quiere, y al final pues tienes que adaptar la empresa y los perfiles y la gente que hay, ¿no?
Sí, fenomenal.
Yo fíjate, un poco al hilo de las cosas que has ido diciendo, yo mira, yo te compro que desde luego... no, te compro mucho lo que has dicho de que no, tú, pues, lo que les decías a los alumnos, ¿no? Tú vas a llegar a la empresa y decirle, mira, qué guay, vas a ser digitales, ¿no? Y desde luego que no, o sea, hay que ser el grado de digital que toque en cada momento. Ahora bien, digital o no, sí que es cierto que es complicado tomar decisiones, desde luego, si estás en una empresa que está en una fase de madurez. Y sobre todo cuando el entorno está diciendo que te caes, que te caes, que te caes, ¿no? Porque es como a veces se puede dar la profecía autocumplida si tomas malas decisiones, un poco contaminado por ello. Sin embargo, a ver, luego es complicado verlo, pero que para eso están los datos. Me explico. En 2022, si no estoy equivocado, claro, desde el 2012, en los últimos 10 años, la televisión normal, vaya, ha caído en promedio, sí, correcto, sí. Ha caído en promedio de minutos una barbaridad. De hecho, en los últimos datos que hay de 2022, ha caído hasta los 180 minutos, cuando hace 10 años estaba en 220. Ha caído 40 minutos de media. Dejando a un lado temas demográficos y tal, de esto también está sucediendo con la radio. La radio ha caído un 20%. Por supuesto, tú quizá todavía puedes tener mercado y ser relevante con una caída de un 20% o un 30%, pues desde luego sí que es cierto que se notan señales de que una industria puede estar en declive o no. Entonces, la pregunta que te lanzo, ¿qué señales pueden detectarse que enseñan a una industria? Como podemos hablar del entretenimiento, de la industria, del cine, como quieras. Cuando tú ya notas que estás en este barco y este barco o este submarino, oye, hay una fuga de agua y el agua entra. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, Waldo, como yo sé que tú eres muy elegante y muy inglés, entiendo que tu pregunta está relacionada con el declive de los podcasts y con la caída de audiencia de los podcasts. Y aunque no me lo quieras decir abiertamente, estás intentando que yo plantee aquí un análisis y una posible solución.
No, el motivo de invitarte no era otro que subirnos, ¿eh? O sea, no te equivoques. O sea, ese era el único motivo. Así que, por favor, arrójanos luz. Oye, una cosa a todo esto. Debemos ser unos tristes a nivel de escuchas porque no hemos notado ni subida ni bajada. Quiero decir, estamos igual. Debemos estar por debajo de cualquier comportamiento del mercado, ¿no? O sea,
ya sabía yo que me ibas a depurar aquí responsabilidades y me iba a comer yo el marrón de lo que va bien o lo que va mal. A ver, el tema, primero, el consumo de contenidos, aquí hay, igual que hablaba de la anomalía del baby boom, hay una anomalía que es el COVID, en la que la cantidad de contenidos que nos empezamos a meter en vena es tan salvaje que la Unión Europea pide, por favor, a Netflix y a los proveedores de streaming que bajen la calidad porque las redes no podían soportar la cantidad de contenido que se estaba sirviendo. Entonces, esto pues facilita la creación también de muchas marcas. La gente que ha sido capaz de crear esas marcas, ahora pues lo que está teniendo que hacer es sostenerlas. Y no solamente sostenerlas, también va cambiando el modelo de negocio. Entonces, tú puedes crecer sobre la ola que crece, cada vez hay más gente que se interesa por los podcasts, cada vez hay más gente que se interesa por tal. Y claro, si llega un momento que la gente se interesa por los podcasts, pues tendrá que dejar de hacer algo. Yo tengo 24 horas al día, no puedo escuchar por un oído una cosa y por otro otra. Entonces, si escucho el podcast de los Tres Cisnes Negros, pues ya no escucho Capital Radio. Entonces, las dos a la vez, la atención no me da. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la radio, gran parte del negocio de la radio, pues tiene una estructura de costes que no le hace sufrir tanto ante una caída de audiencia y una caída de publicidad. Hay una correlación casi directa en los ingresos, pero bueno, pues la estructura de costes lo hace fácilmente amoldable. Cuando tú tienes una estructura de costes en la que tienes unos costes fijos muy grandes o tienes una cantidad de gente contratada pues que complica o estás cotizado en el mercado y los inversores están esperando unos determinados retornos, pues esto no es sencillo. Como cierto gurusete del que no vamos a mencionar el nombre comenta siempre con respecto a Telecinco. Javi, estoy hablando de ti. Yo durante muchos años dije que Telecinco era un ejemplo maravilloso. Telecinco tenía una rentabilidad brutal, crecía de manera, y todo el mundo decía, pero va a caer. Yo, sí, claro que va, ya sé que va a caer, todo el mundo sabe que va a caer, pero nadie sabe cuándo y ahora mismo va de maravilla. Entonces, claro, tú puedes hacer esa estrategia de decir, no, pues me canibalizo a mí mismo, paso 2 o 3 años de travesía del desierto, introduzco otros contenidos, me la juego con la gente joven, que fue lo que hizo Antena 3. Voy a hacer contenidos más para la gente joven, para crear una audiencia y una marca. Espero que puede que no, dentro de 10, 15 años sean fieles y me sigan con otros contenidos. O puedes decir, no, pues esto es lo que tengo y funciona muy bien. Vamos, 40 horas al día, pero si el día solo tiene 24, da igual, 40 horas al día de realities que son súper baratos y generan un montón de contenido y por cierto que como todo el mundo que sabe, estaban guionizados, nada de esto no era casualidad, o sea, hay guiones, personajes creados y cada uno lo asume y esto, y lo hacían de manera maravillosa, o sea, yo soy un gran fan de las Kardashians, o sea, esto es de la cultura popular moderna uno de los ejemplos más claros de cómo generar atención y audiencia, y es que ha existido toda la vida, o sea, este tipo de contenido de consumo masivo y fácil y que no piensas y que pues que nuestro cerebro está diseñado para consumirlo. Igual que hablamos de que nuestro cerebro es no, pensar rápido y pensar despacio y entonces el cerebro es eficiente y cuando quiero resolver un problema, bueno, cuando quiero resolver el problema de entretenimiento, quiero un profesional. Quiero a Kim Kardashian o quiero a Jorge Javier, que no me hace pensar. Y cuando te quieres dar cuenta, claro, eso lo ha sustituido TikTok. TikTok, en el que empiezas con 5 minutos y taca, 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 cuando te quieres dar cuenta llevas 3 días. Taca, 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 dándole a los reels. Lo que Vine no supo o no pudo hacer por volumen de contenido o por estructura de costes, lo puede hacer TikTok. Porque el gran problema es ese. Vivimos la era de la inteligencia artificial porque el coste del cloud ha caído dramáticamente. Si no, pues estaríamos como 10 años antes donde se podían hacer muchas cosas, se podían plantear, pero es que no eran rentables. Y no era tan fácil apostar por ellas en aquel momento. Entonces, cada cosa tiene su momento. Entonces, el declive de la industria, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pues nada, pues ¿qué es lo que hacen otros podcasts? Sacan merchandising, llevan a sus gurús por ahí de turné para un lado para otro, se hacen... Yo espero un 3 Cisnes Negros en el Bernabéu en cualquier momento, en cuanto empiecen a hacer eventos multitudinarios. Entonces, lo que haces es pues seguir a la matriz de Ansoft. Dices, bueno, pues ahora voy a ampliar el mismo producto para diferente cliente o al mismo cliente le voy a colocar otro producto distinto. Entonces voy creciendo y entonces pues con esto vas creciendo, llegando a otros nuevos clientes, a otras audiencias, por otras canales o por otras vías. Pero claro, compites con más gente que está haciendo lo mismo, porque cuando la gente ve que ese mercado funciona, pues hay más gente que va entrando. Entonces, ¿la radio está sufriendo? Bueno, pues la radio también empezó a meter contenido en podcast. Ya ha empezado a podcastear contenido porque el coste de hacerlo es muy pequeño y los ingresos extras que les vienen son maravillosos. Entonces, todo el mundo intenta sobrevivir dentro de su estructura de costes y de los cambios y de la estructura que hay en el mercado. Entonces, el declive depende de cómo lo definas. Si tú tienes una audiencia fiel, que es lo que acabas de comentar, y es una audiencia que te permite mantener tu estructura de costes y además pues ser feliz y disfrutar. Yo sé que no os estáis siendo millonarios con el podcast aún, pero esto es algo que os genera un nivel de satisfacción. Yo siempre decía, es lo que te gusta en la industria de educación, pues que a mí lo que más me gusta es leer y aprender y me pagan por hacerlo. Y para enseñar, pues yo tengo que estar continuamente aprendiendo y cuando yo doy una clase, aprendo también de mis alumnos, sobre todo cuando utilizas método del caso, etc. Y luego aparte, pues yo todos los años sigo aprendiendo cosas para no olvidarme de lo que es estar en el otro lado como alumno. Entonces, pues bueno, pues no te preocupan tanto otras cosas porque tienes esa satisfacción emocional y personal. Entonces, el declive de las industrias, yo lo llamaría más transformación de las industrias. Y es cierto que algunas industrias desaparecen pues porque dejan de crear valor a una suficiente cantidad de gente. O a veces se vuelven de nicho, lo que pasó con los vinilos. Pues hay un grupo de gente que es que el audio del vinilo y el momento de la grabación. Y hay cosas que siguen funcionando muy bien, los coleccionistas siguen funcionando muy bien. La nostalgia o el querer capturar ese momento en la historia del tiempo con una foto o con un vinilo, es que es justo la grabación que hizo Karajan aquel día que tenía gripe como Michael Jordan y entonces yo quiero guardarla porque pues hay un mercado y si hay un grupo de gente interesada en eso, pues se mantendrá. Y si deja de haber gente interesada en ello o hay una oferta mejor o la estructura de costes cambia o Jane Fonda hace algo que o Chiara Ferragni hace algo que nos pongamos a verlo, pues probablemente miraremos todo para el otro lado, la atención irá para el otro lado y entonces no cambiará nuestro interés en las buenas historias, simplemente lo consumiremos de manera diferente y habrá gente que habrá sabido adaptarse y en ello lleva Disney un montón de años y hay otra gente pues, que no habrá sabido adaptarse y irá desapareciendo, ¿no? Y factores aquí hay muchos. Yo comentaba muchas veces en clase el caso de Alice Guy. Alice Guy es una de las primeras mujeres cinematógrafas cuando empieza la industria del cine a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se mueve a caballo entre Estados Unidos y Francia con Pathé y con los primeros cines. De hecho, tiene muchísimas películas que no acabaron registradas a su nombre, pero bueno, pues llega un momento que por factores personales, familiares y de coste, acaba dejando el trabajar en la industria cinematográfica. Entonces, hay muchos factores ahí que pueden influir en esto, ¿no? Así que, bueno, pues el cine se ha aliado con los videojuegos se han aliado con el cine, las grandes cadenas han ido convergiendo a otros contenidos y luego, pues hablabas de las horas de media que se consume de televisión lineal. Bueno, es cierto, pero tú miras las finales de los mundiales, o sea, tú miras eventos que tienen valor por ser vistos en directo, que es lo que te da el broadcasting, la televisión lineal, y sigue habiendo eventos que la gente quiere ver en directo. Y la NFL sigue copando de los 100 contenidos más vistos en Estados Unidos, en 97 sigue siendo fútbol americano, o 90, es una barbaridad. Y el fútbol sigue funcionando. ¿Va a dejar de funcionar? Pues Florentino dice que sí, porque las nuevas generaciones ya no ven tanto fútbol. Ya consiguió que gente que antes no veía fútbol entrase y entraron las mujeres con muchísima mayor fuerza, no solamente como consumidores, sino con fútbol, con equipos de fútbol, con otro tipo de contenido. Y esto pues supuso una transformación. En la Bundesliga, yo tengo un antiguo alumno que trabaja en el área de estrategia y llevan años de cara a la negociación del siguiente acuerdo publicitario, que son acuerdos a 4 o 5 años, generando muchos contenidos en vertical. Para TikTok, para redes sociales, para empezar a atraer a una base de interesados. ¿Funcionará mejor la Kings League de Piqué y Ibai? Pues bueno, pues es un intento de llegar a eso, igual que el pickleball. Oye, ¿esto llegará o no llegará? Pues bueno, nadie sabía si el Tour de Francia iba a llegar y de repente el equipo, que era un medio que le venía muy bien, lo apoyó y aquello fue creciendo hasta lo que soy. y quizá luego pueda desaparecer. Entonces, hay un montón de factores ahí que tienes que tener en cuenta, que es, pues eso, los hábitos demográficos, el consumo de la audiencia, el interés, la atención, los competidores, los canales, y luego, pues al final, que haya pues uno o dos, tres campeones, directivos, emprendedores, que sean capaces de verlo y de hacer esa adaptación, ese cambio cultural o liderar esa transformación que a veces pues es dramática y no es sencilla.
Yo fíjate, por ir pincharte un poquito más. Claro, yo te escucho y sí que es cierto que entonces la adaptabilidad, a ver, evidentemente es una manera de leer la jugada y además ser un poco ágil a la hora de ejecutar y también de rezar un poco para que haya resultados. Ahora bien, sí que es cierto que cuando ya tienes cierto tamaño, ¿no? Tú eres una empresa de, pues, de 100 personas y puedes ser ágil, pero ya cuando eres un bicho un poco más grande, una Bundesliga o algo así, ya puede llegar a ser un Real Madrid, ya es un poco más complejo. Entonces ahí es lo que un poco hablábamos del dilema de los innovadores, ¿no? El cómo lo enfocas al final, porque hay siempre, ¿no? El coste de oportunidad, que es el que te mata, ¿no? Si no tomas, o el que te come la cabeza por las noches. A nivel operativo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Es hacer pequeñas apuestas y demás? ¿O es ir viendo cómo juega el tema?
Es una pregunta compleja porque hay muchos casos, hay mucha casuística, pero por ir top down. Lo primero que necesitas, lo que decía, es un líder que lo vea claro y que se atreva a remangarse y meterse en el berenjenal. Necesitas, pues lo que decías, un florentino que lo vea claro y diga, pues tenemos que ir por aquí o tenemos que buscar la manera de hacer esto y, claro, pues romper muros, pues al final siempre cuesta. Seas el primero o seas el que lo lidera. Segundo, pues necesitas, decías, empresas grandes. Hablábamos antes de la Shell. Yo recuerdo un día escuchar a un CEO de Shell que le preguntaban cómo se sentía después de haber llegado al puesto. Y decía, bueno, pues imagínate que hay un gigante muy grande, muy grande, y me sientas encima de la cabeza del gigante y de repente el gigante empieza a andar. Pues yo lo que intento es no caerme. Básicamente es mi... Entonces, cuando tú estás en una empresa muy grande... pues tomas decisiones que tienen un impacto muy grande y a veces pues no es fácil, por eso lo de conseguir un CEO o conseguir determinados perfiles directivos no es sencillo por la presión mediática que hay, por las decisiones que tienes que tomar, por el impacto que tienen y bueno, pues por todo lo que hay alrededor. Luego, claro, tienes que tener la visión, tienes que verlo claro, tienes que creer, mira, esto es por aquí y lo vamos a implementar además de esta manera o vamos a ir probando y viendo. Con el tema de la casuística que te decía, pues... Si el dinero es barato, pues me es más sencillo comprar que probar yo. Entonces voy a dejar a ver que haya emprendedores están montando cosas y cuando veo que tienen cierta atracción, las compro y sobre esto cabalgo. Decía antes que ha habido fusiones y adquisiciones en el mundo de medios. Entonces, pues estas empresas Disney, Viacom, etcétera, pues lo que han ido haciendo es incorporando todos aquellos negocios, oye, pues yo veo que las series de televisión o la televisión lineal broadcasting no funciona tanto como antes, funcionan los deportes, me compro ESPN o lanzo un canal específico para niños porque veo que viene una nueva oleada, el mini baby boom de los hijos de los baby boomers. Hay muchas decisiones por ahí, tácticas que están condicionadas por todo lo que hay alrededor. Pero al final, básicamente, tú lo que dices es yo cómo veo que va a ser el mundo dentro de 5 o 10 años, o si estoy a otro nivel, como veo que va a ser dentro de 20, 30 y cómo quiero dejar a la siguiente generación esta empresa. Entonces, tú puedes tener esa visión, aunque no, pero Guillermo, es imposible predecir. Ya, si yo no te digo que no sea imposible predecir, lo que te digo es que hay gente que se levanta por la mañana y te dice, estoy convencido de que el mundo entre 20 años va a ser así y yo te voy a llevar ahí. Y esto pues será Henry Ford diciendo, dentro de unos años todo el mundo tendrá un coche. Y esto eran los de Google diciendo, vamos a organizar la información del mundo. Pero tú estás loco, pero soy un montón. Vamos a organizar. Entonces, cuando te encuentras con una persona de esas, no son personas fáciles. No es una personalidad... Tienes que mover y traccionar a mucha gente. Tienes que convencer a mucha gente. Tienes que pasar de esa visión a la parte operativa. Tienes que encontrar el equipo adecuado. Y bueno, pues cuando se alinean esos planetas, pues funciona y lo ves y lo contamos con el sesgo del superviviente que toca, ¿no? Pero patrones de cómo se hace, patrones los hay, normas las hay, herramientas las hay, Pero claro, necesitas que se conjunte todo esto. Yo te puedo contar teóricamente, esto me pasa, mis hijos juegan a hockey, hockey línea y hockey hielo. Y una de las conversaciones típicas que tenemos siempre es que sí, papá, no me cuentes historia de todo lo que has leído en los libros. Ponte el casco, los patines y ven conmigo. Ya verás lo difícil que es hacerlo ahí abajo.
Oye, una última, ya vamos cerrando, así que si nos vamos. Como yo siempre tengo que agradecerte una cosa, que me descubriste el libro de Rosling, ¿vale? El de Fatfulness,
¿no?
Sí, Fatfulness, ¿no? Me imagino que has leído también a Maupassant, ¿no? La ecuación del éxito.
Sí.
Oye, en la transformación de Technicolor y de, bueno, de otros agentes de la industria, esto es opinión personal, ¿la distribución habilidad-suerte cómo la establecerías en el caso de Technicolor, en vuestro caso?
Mira, hay una slide que yo ponía mucho en clase de Ted Sarandos. Ted Sarandos es el director de estrategia de Netflix. Entonces, este hombre, yo creo que era en el 2015, hablo de memoria, por si... En el 2015, este tipo en una entrevista decía, nosotros tomamos decisiones de contenidos, un 70% es ciencia y el 30% es intuición. Y todo el mundo decía, joder, qué empresa más tecnológica, porque claro, porque tiene un sistema predictivo, porque no sé qué. Tres años después decía, bueno, en realidad esto el 70% es intuición y el 30%... O sea, realmente la parte de tecnología no la utilizaban tanto al principio, pues podías matizar un poco, la utilizabas después cuando ya al perfil que tenías y que medianamente conocías y trabajabas, le intentabas pues llevar hacia el contenido. O sea, realmente lo de toda la vida, lo que ha hecho el retail toda la vida, una vez que entras en una tienda, que no salgas de aquí, ¿no? El que entra no sale, contaba el chiste de los garbanzos. Pues esto es lo mismo, tú diseñabas las tiendas y la experiencia dentro de las tiendas para que la gente pase el mayor tiempo posible, a mayor tiempo, mayor probabilidad de compra. Esto es el funnel con tus porcentajes, las herramientas que tenías y tal. Entonces, hay mucha gente que no identifica el porcentaje de suerte que tiene, porque no tienes toda la visión de contexto para ver si eso era suerte o no. Hay otras veces que hay un porcentaje de suerte que depende de que te lo has estado trabajando. Voy a ver si tengo la suerte de que este productor, este director, quiera trabajar conmigo. Pero es que estás dándole lata todos los días. O sea, quieres tener la suerte que te diga que sí, pero estás insistiendo, estás hablándole a él, estás hablando... Entonces, el separarlo así en porcentaje es un poco complicado. Aprovechando que ya había venido aquí a hablar de mi libro y uno de mis libros es sobre el estoicismo, pues tú todo lo que puedas controlar lo tienes que controlar. Entonces, pues si yo hago todo lo que puedo hacer dentro de mi limitación de tiempo y de conocimiento, pues la suerte debería llegar. Y si no, pues como les solía decir muchas veces a mis alumnos, pues cuando termina un curso se les suele decir a la gente que buena suerte. Pues yo no os voy a desear buena suerte, yo os voy a desear que no tengáis mala suerte. Por si no tenéis mala suerte, el resto depende de vosotros. Y después de veros trabajar y de haberos enseñado, deberíais más o menos de ser capaces de alcanzar vuestros objetivos. Pues la clave es que en estas industrias tú intentes disfrutar, ¿no? Son industrias en las que la gente que entra se engancha, ha entrado gente de mundos muy dispares. Hay películas sobre esta gente de mundos muy dispares que ha intentado entrar de una manera u otra. Y te hablo tanto de escribir libros o escribir post o como estáis vosotros ahora con el podcast. Al final es una industria en la que aprendes, te diviertes, conoces gente muy peculiar y bueno, pues somos humanos, somos sociales y nos gustan las historias y esto es parte de lo que nos hace como somos y lo que da vidilla. Si no, pues no merecería mucho la pena todo este viaje.
Pues fantástico.
Pues nada, oye, yo a mí, la verdad que, no sé, a ver, yo me quedaría una hora y media más, pero tampoco queremos, Guillermo, aquí robarte más tiempo. Ha sido, me ha gustado mucho escucharte y me ha gustado mucho ver cómo estructuras ahí todos los elementos ahí de una situación. O sea, que,
igual hay que hacer como con el marketing digital. Si llegamos a 1000 likes, hacemos una segunda parte.
Sí. No, que va. Es que ya quien llega aquí ya no usa redes sociales, ¿sabes? Quien lleva después de 90 minutos y tal, que vas ahí...
¿1000 descargas? Sí. Si llegamos a 1000 descargas, hacemos una segunda parte. Yo no tengo familia suficiente, ¿eh? O sea, esto no depende de mí.
Venga, sí. Si conseguimos 1000 likes, no, creo que es demasiado. 100 likes. 100 likes en Twitter, yo creo que 100 sí que... Si conseguimos 100 likes, habrá segunda parte. Y hablaremos del segundo tema que podríamos haber sacado, que era el de la industria del pistacho. y el mercado del pistacho, que lo habíamos dicho en su día, era la alternativa. Un tema apasionante.
Esa industria la mantengo yo solo, ¿eh? No hace falta mucho más cliente.
¿Sabes? Soy la persona adecuada para hablar de ello, Waldo. Creo que lo he demostrado hoy.
Vale, no, pues ya está. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí este rato con nosotros, de verdad.
Un placer.
Gracias, Guillermo.
Nada, muchas gracias. Ha sido súper interesante. O sea, vamos, era una historia ahí que, o sea, que vamos, yo creo que estaban todos los espectadores como súper encandilados.
A ver qué tal.
Vale, pues nada, hasta dentro de 2 semanas, chicos.